RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y, así como en gran parte del territorio colombiano, la sequía afecta a distintos municipios en la región. Cuatro municipios del departamento enfrentan ya una fuerte sequía. Ha bajado el nivel de los ríos, hay dificultades en los acueductos, especialmente lo que tiene que ver con la provincia de Ocaña, y ocho municipios han enfrentado incendios forestales. En esos momentos hay dificultades para apagar un incendio en el municipio de Acarí, mientras que en Bucaracica 60 casas quedaron destechadas por un fuerte vendaval. Se ha declarado la calamidad pública en dos municipios del norte de Santander por los fuertes efectos del fenómeno del Niño. Y las dificultades se complican porque en la gran mayoría de localidades no existe el comité estratégico para atender una emergencia, es decir, no hay las herramientas suficientes. Los alcaldes no dejan en el presupuesto lo que se requiere para el cuerpo de bomberos, para la defensa civil, para la Cruz Roja, y cuando se presenta una situación como esta, de los efectos del fenómeno del Niño, la comunidad le toca esperar hasta que el gobierno nacional gire los recursos pertinentes. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 31 minutos. Aproximadamente 60 casas quedaron destechadas en el municipio de Bucaracica por un fuerte vendaval. Mientras tanto, cuatro municipios del norte de Santander enfrentan dificultades en el suministro de agua, ha bajado el nivel de los ríos y ocho municipios han enfrentado incendios forestales.
Una persona muerta y tres heridos deja una tragedia en una mina en zona rural del municipio de Sardinata. Planeación Municipal presentó informe al Consejo de Cúcuta, donde llamó la atención la construcción del Centro de Convenciones para la ciudad.
ASICAN ha señalado que todo está listo para participar en una feria que se tiene previsto la próxima semana en Bogotá, y han señalado que esperan recursos anunciados por parte del gobierno municipal.
El concejal Oliverio Castellanos asegura que las inversiones realizadas por la oficina del área metropolitana reflejan la buena planeación que existe al interior de esta oficina.
Los camioneros del norte de Santander anuncian un paro para inicios de agosto si no hay una respuesta oportuna por parte del gobierno nacional y si siguen las dificultades en cuanto a la escasez de ACPM.
Insalud invierte por lo menos 800 millones de pesos en el mejoramiento de los diferentes puestos de salud de la ciudad.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 32 minutos. Y un fuerte vendaval registrado en las últimas horas dejó a 60 viviendas destechadas en el municipio de Bucaracica. Pero mientras allí se registran fuertes vientos y se ha declarado la calamidad pública, en otras localidades que tienen que ver con la provincia de Ocaña se enfrenta a fuerte racionamiento en el servicio del preciado líquido. Estamos hablando de los municipios de Acarí, La Playa, Convención y Ocaña. Y en Acarí en ese momento se registra un incendio forestal que aún no ha sido controlado desde el sábado anterior. No existe las herramientas suficientes, se espera la ayuda de la Fuerza Aérea, que anunció precisamente el envío de agua a través de vía aérea. Hoy en horas de la mañana no se había podido llegar porque hay dificultades en el estado, en el tiempo, y se espera en horas de la tarde entonces la respuesta que requiere urgentemente los habitantes de Acarí. Norela, de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, así lo confirma RCN Noticias.
Un reporte de afectados por los fuertes vientos, pero sí es importante tomar cartas en el asunto, que los municipios, ya ellos tienen los planes de contingencia activos, pero sí de alguna manera hacer que la gente sea un poco más consciente, que las quemas controladas no se hagan, porque con estos vientos fuertes se salen de las manos, y sobre todo aplicar los comparendos ambientales. El Corponor, Policía Ambiental, están también trabajando o acompañando a los municipios en esto para de alguna manera evitar que se nos presenten tantos incendios, pues toda vez que solamente contamos con 8 cuerpos de bomberos.
¿En ese momento se presentan incendios forestales?
Tenemos activos 2 incendios, que es el del municipio del Zulia y el de Acarí. Está todavía, ayer terminamos de controlar el de La Playa, que fue también un incendio grande en donde participó Defensa Civil, acompañados de la administración municipal y de la comunidad. En Acari, en ese momento, tenemos a bomberos de Ocaña, defensa civil, y sobre todo el alcalde, que ha estado muy pendiente de esta situación, y la misma comunidad, que ha sido parte importante porque han facilitado su mano de obra y han estado apoyando. Sin embargo, este incendio, para poder controlarlo de manera total, tenemos que esperar el sobrevuelo que haría Fuerza Aérea con el Bambi para apoyarnos desde la parte alta con esta extinción del incendio.
Y en este incendio que se presenta en Acari, ¿hay problemas? ¿Viviendas se encuentran cercanas en la zona?
No tenemos viviendas cercanas, pero sí tenemos, en donde está el incendio, es donde están las nacientes y donde salen las mangueras que suministran de agua a estas veredas, y se han quemado en mayor parte. Entonces esto genera también desabastecimiento de agua para las veredas de la zona.
En cuanto a las viviendas de Ucaracica destechadas, ¿ellos cómo han hecho entonces en estos días?
Se hizo una declaratoria, solicitamos apoyo a la Unidad Nacional. Ya tenemos respuesta, no demora en llegar ya los materiales. Estamos trabajando en apoyar a estos municipios. La idea es, de parte del señor gobernador, pues tenemos un plan de contingencia activo. Él asignó 200 millones de pesos para esto. Y pues estamos para complementar y subsidiar las acciones que adelanten los municipios. Estamos apoyando, queremos que todas estas emergencias se pudieran atender de manera inmediata, pero desafortunadamente no tenemos cuerpo bomberos en todos los municipios, que es lo que nos preocupa.
Es Norela Arena, de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres. La situación es bastante complicada en gran parte de los municipios de Norte de Santander, especialmente en la provincia de Ocaña y en Bucaracica, mientras en Bucaracica los fuertes vientos, en Ocaña la sequía que origina incendios forestales.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 36 minutos, y se registró una tragedia en una mina de carbón. Hermes, pierde la vida de una persona y dos resultan heridas. ¿Qué fue lo que sucedió allí?
Así es, Olga Lucía. Desafortunadamente, una persona, un joven de 26 años, conocido como Pablo Antonio Jaimes, perdió la vida en esta tragedia en la mina La Dalia, en cerca del corregimiento de San Roque. Esto es en el municipio de Sardinata. Otras tres personas también resultaron heridas en esta tragedia. Nosotros hablamos con Álvaro Ureña, quien es exalcalde del municipio de Santiago, de donde era oriundo este joven.
Sí, desafortunadamente, el pasado sábado, una tragedia en el sector de San Roque, en la mina La Dalia, donde una explosión hirió casi que mortalmente cuatro obreros de minas, de los cuales habían dos paisanos, dos santiagueros trabajando allí en ella. Por comentario de la misma familia, el fallecido, que es oriundo de Santiago, Pablo Antonio Jaimes Cáceres, recibió todo el impacto del fuego inicialmente, y los otros muchachos alcanzaron a salir. Hay dos muy graves y el otro paisano pues está también en UCI, están todos en UCI en la clínica Santa Ana, y Pablo Antonio, que falleció. Pablo Antonio era un muchacho de una familia muy querida allí en Santiago, de la familia Jaimes Cáceres, hijo de don Antonio Jaimes y doña Elba Lucila Cáceres. La verdad que para ellos enviamos nuestra voz de solidaridad en nombre de toda la comunidad, pues, que es un muchacho de escasos 26 años que había formado hogar con una joven de allí de Santiago y tenía también una pequeña niña. El calor pues hoy queda desamparada en virtud de ese fatal accidente. La verdad es que sencillamente, como hacer un llamado también a las autoridades que tienen que ver con este tipo de sequías, sirviendo a este tipo de explotaciones de minas, que revisen, pues la verdad que sea esa zona de Sardinata, siempre escucha uno que se presentan una cantidad de situaciones que hoy por hoy enlutan a muchos hogares, y que esta vez le ha correspondido a Santiago el dolor y la pérdida de este muchacho.
Era el señor Álvaro Ureña, quien es exalcalde del municipio de Santiago y de donde era oriundo el joven Pablo Antonio Jaimes, de 26 años, que desafortunadamente falleció en esta tragedia. Las otras tres personas que resultaron heridas se encuentran hospitalizadas acá en la ciudad de Cúcuta, en la clínica Santa Ana.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 39 minutos. El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, criticó al Fondo de Adaptación por la demora en el cumplimiento del calendario para la reconstrucción de Gramalote. Dijo que infortunadamente no se ha avanzado como se esperaba, aunque reconoce que la medida que están tomando de expropiar de sus tierras a los dueños de los predios en Miraflores se sigue de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley.
Hay una observación por parte de la gobernación con respecto a este calendario. Han sufrido algunos atrasos y nosotros hemos insistido en que tienen que tratar de volver a cumplir con el cronograma establecido, porque si está establecido por el señor presidente que el 31 de diciembre del 2015 se irá a la reconstrucción del León Gramalote, por ahora no se están cumpliendo con los cronogramas establecidos hasta el momento.
Y hay preocupación porque están las personas obligándolas a retirarse sus tierras en Miraflores porque no se ha llegado a ningún acuerdo para la negociación de sus tierras.
No, ahí hay que ser claros, se hizo una negociación por parte de ellos, hay una ley que faculta también que cuando se tienen que expropiar, pues se iniciará la expropiación. Eso es una ley que está establecido cuando hay un bien general que tiene que primar sobre el bien particular. Entonces me parece que se están cumpliendo todos los que se han hecho negociaciones, los que no se han podido negociar, lo que ha dicho el Fondo de Adaptación es que iniciará pues el proceso de expropiación, que no quiere decir que le van a quitar la plata, los recursos las tierras sin darle algún recurso. Lo que da es que se ajustarán a la norma y a la ley establecida.
Es el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz. Mientras tanto, los dueños de los predios en Miraflores, ellos han señalado que aún no se ha llegado a ninguna negociación y que ellos no van a aceptar el dinero que le va a entregar el gobierno nacional, que se trata de un valor comercial. Ellos dicen que sus tierras tienen otro valor y que infortunadamente los están presionando para abandonar sus propios predios.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 41 minutos. El concejal Oliverio Castellano reconoce el trabajo realizado por parte de la oficina del área metropolitana. ¿Qué hizo de bueno el área metropolitana? Porque el concejal es crítico, ¿no?
Sí, eso
es. Para que resalte su trabajo.
Exactamente. Cabe resaltar que el concejal siempre es de los que le da un poco duro a las diferentes empresas que se han ido presentando allí en el control político que se realizó. Hoy estuvo área metropolitana y estuvo planeación en el Consejo de Cúcuta, a quienes se les hizo también el control político. Pues reconoce la construcción, por ejemplo, de los centros de lectura en la ciudad de Cúcuta, la recuperación del malecón, también la recuperación de la avenida del río, y pues asegura el concejal que esto es muestra de la buena planeación que existe al interior de la oficina.
Ahí sí se ve que hay planeación, que hay organización, que se están invirtiendo los recursos objetivamente. Y ve uno también que, por ejemplo, las salas de lectura la construyó el área metropolitana y no lo dijo la Secretaría de Cultura. Ella quiso quedar bien lo que hizo el área metropolitana. Lo mismo queda uno siendo concejal, que la vía que se pavimenta en Cesis la hizo el área metropolitana y ahí se lleva los honores, es el señor alcalde, y yo considero que los proyectos que están ellos trabajando para presentar al banco de proyectos es la ciudad que todos queremos. Una ciudad, por ejemplo, el parque y biblioteca, que piensan construirlo en La Libertad o en la arriba donde están las viviendas de interés social en Torcoroma, el proyecto del tema de la arcilla, el proyecto turístico del Carmen de Tonchalá, el proyecto turístico de San Cayetano, en fin, llegan con un informe de gestión realmente articulado y esperar que se siga trabajando en esos proyectos y el próximo alcalde que llegue continúe precisamente trabajando para lograr que algún día Cúcuta sea la ciudad que todos queremos. El área metropolitana, reitero, está trabajando y estructurando una serie de proyectos para traer recursos del orden nacional e internacional también. Tiene que estar más articulado con el Consejo para saber qué es lo que están haciendo y de alguna manera nosotros también articular cuando se apruebe el presupuesto para la vigencia 2015, tengamos articulado unos recursos y asegurados para que esos proyectos que hoy están exponiendo acá en el Consejo de Cúcuta sean finalmente y se concientice la gente de que hay que trabajar por Cúcuta.
Era el secretario Oliverio Castellanos quien reconoce el trabajo que se ha ido realizando dentro de la oficina del área metropolitana y también reconoce la recuperación de las vías y las obras importantes para el desarrollo de la ciudad.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 44 minutos. El secretario de Vía del departamento, Víctor Peña, realizó un recorrido junto con el gobernador de Norte de Santander por distintos puntos de la región en donde se adelantan trabajos de recuperación de las distintas carreteras. Asimismo, se refiere a la inversión que tiene previsto realizar el gobierno departamental en el segundo semestre del 2014.
El fin de semana estuvimos acompañando al señor gobernador a una visita al municipio de Toledo, específicamente para la inauguración de 565 metros lineales de una pavimentación mediante convenio con Fundescat, Ecopetrol, el municipio de Toledo y la gobernación del departamento norte de Santander, la cual se efectuó el día sábado. Se hizo un recorrido, asimismo se miraron otras obras de un contrato que viene adelantando el departamento a través del Sistema General de Regalías para mirar el avance del mismo, y también estuvimos mirando pues la precariedad de algunos puntos de la vía, y el señor gobernador dio instrucciones necesarias con el fin de poder direccionar recursos y esfuerzos para en el menor tiempo posible tratar de solventar la situación que presenta la vía que comunica el municipio de Chinácota con el municipio de Toledo.
En esos momentos se tiene previsto adelantar otros proyectos viales que se tengan previsto ejecutar en ese segundo semestre.
Sí, hay una serie de convenios que fueron suscritos con el Instituto Nacional de Vía, los cuales ya prácticamente se van a iniciar. Estamos la próxima semana adelantando reuniones con las interventorías contratadas por el Instituto, que son de Bucaramanga y de la ciudad de Tunja, específicamente la Universidad de Boyacá. Esperamos en el menor tiempo posible dar los inicios de las mismas para que ya podamos ver unas obras significativas en este segundo semestre.
¿Cuánto sería la inversión que se tiene prevista ejecutar para este segundo semestre en materia vial?
Convenios suscritos con el Instituto Nacional de Vías, incluyendo la obra importante bandera de la administración, como es el tema de el paso sobre la avenida Atalaya y las Américas. Estaremos hablando de más o menos unos 47 mil millones de pesos.
Es el secretario de Vía de Norte de Santander, Víctor Peña, refiriéndose a las obras que adelanta el gobierno departamental en estos momentos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:47 y planeación hoy estuvo en el ojo del huracán del Consejo del Municipio de Cúcuta. En su informe, en su balance, dijo que ya está avanzando un proyecto importante que tiene que ver con la construcción del centro de convenciones. ¿Pero para qué fecha es el centro de convenciones que estaría listo en Cúcuta?
Bueno, Olga Lucía, aparentemente, según la información que hoy entregó Marcos Carrero, quien es el secretario de esta oficina, ya se está presentando el proyecto está listo, ya se están arreglando los documentos con respecto al terreno donde va a estar ubicado, porque es cerca al aeropuerto Camilo Daza, en la zona franca de la ciudad de Cúcuta. Allí se empieza la construcción, ya al parecer a principios del año entrante se empieza la construcción del centro de convenciones para la ciudad de Cúcuta. RCN la radio habló con el secretario de planeación para que él nos contara realmente cuáles son estos proyectos y también dónde estará ubicado los diferentes proyectos que se van a hacer en la ciudad.
Estamos trabajando de la mano con el área metropolitana en el malecón, en la consecución de recursos con el Ministerio de Turismo, con Fontur. Estamos trabajando también con el doctor Jare Pulecio en la venta de la ciudad, y así seguimos trabajando en varios proyectos también con Metrovivienda. Trabajamos de la mano en la legalización de predios, en la legalización de barrios subnormales, en el proyecto de vivienda en general. Y venimos trabajando de la mano con todas las secretarías para el desarrollo de la ciudad.
¿Para cuándo más o menos estarían listos estos proyectos o cuándo empezarían a ejecutarse? Por ejemplo, el del centro de convenciones y los otros que usted mencionaba hace un momento.
El centro de convenciones en este momento ya se entregó, está ya el proyecto para licencia de construcción, se la tiene la curaduría número 2, lo está revisándolo y se va a presentar ante el COMPES en la gobernación, porque el proyecto tiene un costo de 20 mil millones de pesos, el cual la gobernación del norte Santander pues tiene una inversión de 5 mil millones de pesos, se le está solicitando otros 5 mil millones de pesos, y el gobierno nacional también nos va a apoyar para realizar este proyecto. Y estamos en la consecución de recursos, en la consecución de aprobación de todo este proyecto.
Es el secretario de Planeación Municipal, Marcos Carrero, quien hoy estuvo en el Consejo de Cúcuta. Olga Lucía, esperemos que sea una realidad este centro de convenciones y los otros proyectos que está anunciando esta secretaría.
En RCN Noticias, vamos más allá. RCN Deportes.
12:52 y es ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Hoy juega el Cúcuta Deportivo, ¿no? Desearle lo mejor a nuestro equipo rojo y negro. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Buena tarde, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Un total de 16 jugadores ha convocado el técnico Alberto Suárez para el compromiso de esta noche frente al cuadro Unión Magdalena, el partido que cierra la primera jornada del torneo Postobón del fútbol colombiano. En la convocatoria de los jugadores se destaca la presencia de Julio César Ortiz, lateral izquierdo que acaba de llegar procedente del cuadro América de la ciudad de Cali, el volante Alexis Osa, quien resultó campeón en el primer torneo con el equipo Jaguares de Córdoba, y los delanteros Steven Pretel y José Lloreda. El técnico Suárez y este comienzo del torneo Postobón.
Con el grupo he manejado un discurso que además estoy convencido de él. El Cúcuta, si quiere subir, tiene que jugarse 26 finales y tiene que estar preparado mentalmente, físicamente, técnica y tácticamente para jugarse 26. Y así sucesivamente tenemos que jugarnos las 26. Porque es que el torneo no se gana solamente sumando puntos, el torneo se gana estatutariamente. Y yo que estaba al interior del país y tenía que enfrentar al Cúcuta, sé, porque lo hablábamos con los demás técnicos, que era una nómina muy fuerte, que era uno de los favoritos a subir por todo lo que implicaba. Y nos preparábamos para jugar contra América, contra Cúcuta, Tuluá, Unión Magdalena.
La posible formación del cuadro rojinegro, que aún no ha sido confirmada por el técnico Suárez, sería con Vargas en la puerta, en la zona defensiva, Ortiz y Perlaza, los zagueros centrales Vergara y Pablo Escobar en la mitad de la cancha, Mauricio Marín, John Ulloque, Edwin del Castillo, Jonathan Palacios y en ataque José Lloreda al lado de Miguel Pérez. Y el próximo viernes se cumplirá homenaje de despedida a Giovanni Lachaza García, quien ha actuado en 10 equipos del fútbol colombiano. Vieron invitados muy importantes, entre otros Jorge Bolaño, Víctor Danilo Pacheco, Magnelli Torres, Champeta Velázquez, quienes han confirmado el acompañamiento al jugador norte santandereano. A las 7 de la noche, RCN Radio 940 AM en su dial, estará al aire a nivel nacional con el relato de Rocky 1 y los dueños del balón. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Escuchan RCN Noticias.
Y el ICA adelanta distintos proyectos agropecuarios, especialmente en varios municipios de la zona del Catatumbo, y reconoce las dificultades que ha enfrentado por la sequía, los cambios climatológicos por culpa del fenómeno del Niño.
Haciéndole seguimiento sanitario y fitosanitario a las explotaciones agrícolas y ganaderas del departamento. Este año pues nos hemos encaminado mucho a hacerle el seguimiento sanitario a la parte de La Palma, en el municipio de Tibú, en el municipio de Cúcuta. Estamos pues coordinando todo ese trabajo con los mismos productores, con las mismas asociaciones de productores. También este año se ha implementado el programa del Sigma, el cual pues ha mejorado hacerle más control al tema de movilización de semovientes de animales bovinos.
En las conversaciones con el gobierno venezolano, ¿se ha podido tener algo con el gobierno del vecino país a través de su similar?
Pues hemos estado con el homólogo, que con el INSAI, se ha trabajado mucho el tema de lo de las exportaciones. Ellos ahorita que están exportando ganado para la ceba, ellos están trabajando con nosotros de la mano, vienen y revisan el ganado con nosotros. Hemos trabajado de la mano con ellos en el tema de las exportaciones de ganado.
¿Hay preocupación por el tema de la sequía, doctor? ¿Cómo se está manejando esta situación en los diferentes sectores agropecuarios?
Pues sí hay preocupación. En el departamento ya hay algunos sectores del departamento que están afectados por la sequía, y uno andando por el departamento se da cuenta, uno de los niveles de los ríos que han estado bajos, ya están bajos. Recomendarle a los usuarios pues que se apronten de agua, que programen sus cultivos de acuerdo a las lluvias.
Por ejemplo, ¿qué sectores en los que ha recorrido usted?
No, pues ayer acabé de llegar del municipio de Tibú y uno se da cuenta del río Zulia, que está ya está bajo de nivel, y los ríos que llegando aquí a Tibú ya uno los ve ya más bajitos de nivel, no son los mismos ríos caudalosos de antes.
bueno, ya hay dificultades con los cultivos que tienen varios campesinos. Esto incrementa las pérdidas económicas y la sequía podría extenderse, de acuerdo a lo señalado por el IDEAN, por los efectos del fenómeno del Niño. Y a propósito de los cultivos de palma, la empresa Pal Norte, ubicada en norte de Santander, ha señalado que se han generado alrededor de 60 empleos directos en la región. Ellos ya también sienten los efectos negativos del fenómeno del Niño, Hermes.
Olga Lucía, pues ellos esta vez nos contaron de qué se trata, le contaron a RCN la radio de la empresa, dónde está ubicada, cuántas personas trabajan allí, y pues sí, desafortunadamente ya se empiezan a sentir en esta empresa que es extractora de aceite algunos coletazos del fenómeno del Niño. RCN la radio habló con Manuel José López, quien es el gerente de Palmicultores del Norte, Pal Norte.
Palmicultores del Norte, Pal Norte es una empresa nuestra que la creamos a finales del año antepasado con la idea de hacer agroindustria y desarrollo sostenible en el departamento. La idea inicial es montar, y lo estamos haciendo, una planta procesadora de aceite de palma.
¿Cuántos empleos se van a producir acá en esta planta extractora de aceite en la zona del Catatumbo?
Inicialmente vamos a generar 80 empleos directos constantes allá directamente en Campo 2, más de 150 empleos indirectos, y en la ciudad vamos a generar 15 empleos constantes en el área administrativa. Eso es desarrollo sostenible. Desafortunadamente, cuando nos tocó hacer la exposición a Pal Norte, el ministro de Agricultura no se encontraba, como tampoco se encontraba el viceministro de Infraestructura, y había unas peticiones claras, el apoyo a estos proyectos ya ambientales de almacenamiento y manejo de las aguas, y no se le pudo hacer personalmente, y el ministro de Infraestructura le tenía unas fotos muy hermosas donde se veía que muchas veces para llegar a esas zonas de Tibú tiene que uno bajarse del carro y mover los tubos y las latas para poder pasar, y estamos en el siglo XX. Entonces, las empresas estamos haciendo un esfuerzo, que el gobierno ya es hora que nos haga unas buenas vías.
Es el señor Manuel José López, quien es el gerente de Palmicultores del Norte, Pal Norte.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 58 minutos. En el marco de la Política Nacional de Seguridad de la Metropolitana de Cúcuta, 10 motocicletas colombianas y venezolanas de diferentes marcas y modelos, valuadas comercialmente en 48 millones de pesos, fueron recuperadas en diferentes sectores de la ciudad de Cúcuta.
Una persona muerta y 3 heridos dejó una tragedia en zona rural del municipio de Sardinata, en la mina La Dalia, cerca del corregimiento de San Roque, donde murió un joven de 26 años, quien era conocido como Pablo Antonio Jaimes, oriundo del municipio de Santiago.
En RCN Noticias, vamos más allá.